Igual la ciudad no podría ser la ciudad sin esos espacios basura. Pero cuando somos conscientes de que ahí hay ciertos espacios, de cómo funcionan, de hecho cuando somos conscientes de cómo nos manipulan los medios.
Bienvenidos a Vértice, un espacio de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vértice. En esta ocasión, el episodio número 6. Y en el episodio de hoy tenemos algunos cambios interesantes que vamos a estar dialogando en breve. Les voy a comentar. Resulta que en el episodio de hoy pues, no me acompaña David Díaz. Así que quiero comentarles que estamos recibiendo hojas de vida. No, mentiras. Lamentablemente pues hoy no nos pudo acompañar por cosas de trabajo y todo esto, pues siempre nos hace un poco difícil estar pues en todos los episodios. Sin embargo, pues hoy me acompaña Yesid. ¿Qué hubo, Yesid? ¿Qué más?
Hola, Juli. ¿Cómo va?
Muy bien. Preparadísimo, emocionado a ver cómo sale esto pues solito los dos.
Sí, sí.
Yo soy Julián Martínez. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en @podcastvértice. Tanto en Instagram como en Twitter, allí estamos dispuestos a dialogar, a discutir. Y pues también le pueden escribir a David y preguntarles por qué no vino hoy, porque están descarados de dejarnos solos en el episodio de hoy. No siendo más, les voy a comentar sobre el tema del episodio de hoy. Resulta que en el 2002 se publica un libro sobre arquitectura llamado Espacios Basura, el Espacio Basura. Este libro es escrito por Rem Koolhaas, arquitecto irlandés, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre este concepto de espacio basura. Si algunos de nuestros oyentes, de nuestros queridos podescuchas, aún no han escuchado este libro, es un buen momento para, perdón, aún no han leído este libro, es un buen momento para, pues para que pausen un momentico y van y compran en su librería más cercana el libro. No es un libro muy grande, la verdad, no es muy largo, es una lectura rápida, un poco densa sí, pero muy rápida, muy cortica. Y si de pronto ya lo leyó, pues quédese con nosotros y pues debatamos sobre este tema. Para empezar, pues, ¿qué tal si empezamos a hablar sobre un poquito de Rem? Entonces, contémosle a los podescuchas quién es Rem Koolhaas o qué sabemos de él.
Sí, pues Rem Koolhaas es nacido en Países Bajos, específicamente en Rotterdam. Arquitecto que primero fue periodista, novelista y guionista. De ahí pues se nota esa gran facilidad en sus escritos y la forma en que los genera, ¿no? Tiene una gran influencia por sus antepasados. Su abuelo fue arquitecto. De ahí se decide a estudiar arquitectura en Londres. Luego pues tuvo becas, estuvo en Estados Unidos y ayuda a desarrollar una gran cantidad de publicaciones en Nueva York. Fue socio de Elia y Zoe Senglis, me perdonarán ahí la pronunciación, y fundaron una oficina, la Oficina Metropolitana de Arquitectura. Y de ahí pues, fueron desarrollando una cantidad de proyectos hasta 1978, que ya pues, amplió sus horizontes y abrió espacio en Rotterdam, donde de ahí centralizó el resto de las actividades que Rem Koolhaas junto a sus socios ha tenido.
Aparte de que pues, es arquitecto, sabe también que me parece curioso que él es, pues, es guionista de cine. Y algo que, pues, que uno nota al leer el libro de Espacio Basura es que no parece, o no estrictamente uno cree que es escrito por un arquitecto, sino el libro toca muchos temas muy variados que pueden estar relacionados sí con ciudad y sí con arquitectura, pero en realidad se abre a muchas cosas como la moda, como los medios, la crítica, a cómo se está llevando la información, a cómo se distribuye, un poco de corrupción, economía. Se tocan muchos temas a una profundidad bastante densa, algo bastante específico. Y pues es que él sí, él trabaja como guionista de cine y él también ejerce como periodista. Pues no estoy seguro si antes de ser arquitecto, pero sí lo llega a ejercer en un punto de su vida. Y pues creo que esta como correlación de carreras le han dado como un punto de vista crítico, y no solo crítico, sino, o sea, de esa crítica fuerte, pero precisa, como con sentido, ¿no?
Sí, se nota mucho específicamente como en su narrativa. Esa comparación sutil y muchas veces sarcástica de los aspectos que quiere resaltar en lo positivo o lo negativo, hace que los libros sean pues muy entretenidos, como dice Julián, muy profundos y muy llevados a realmente generar ese tipo de, o por lo menos poder transmitir ese tipo de sensaciones que, pues, que él maneja o que él percibe desde los aspectos que está hablando.
Sí, y de hecho se centra, creo que es uno de los arquitectos de los que mencionan que, bueno, digamos que en el mundo de la arquitectura aparecen como muchos tipos de arquitectos, pero hay un punto en el que se dividen como arquitectos teóricos y arquitectos proyectuales. Y voy a resaltar esto ya por último, que es que no se quedó como solo en lo proyectual, sino logró generar cambios o logró generar contenido en estas dos, pues en estas dos ramas. Bueno, entonces ya entrados en el tema del libro, del espacio basura en sí, en este libro no se critica la arquitectura en sí, sino se critica, creo que todo lo demás, no solo la arquitectura, sino se critica moda, se critica especialmente el capitalismo, que creo que este consumismo desenfrenado que llevamos actualmente es uno de los principales conceptos que se critica en este libro, y creo que es un momento importante de hablar de esto, y más pues en este espacio que pues nuestra intención no es que solo sea pues tocado por arquitectos y desde la arquitectura, sino más bien desde el ámbito de ciudad, ¿sí? De hombres, de mujeres, de niños, de abogados, de taxistas, de amas de casa, de todas las personas que estamos en contacto con la ciudad, y pues es súper importante.
Sí, yo quisiera agregar algo, y también le hacía esta reflexión, era que se vuelve muy oportuno después de venir, de hablar de la aparente celebración de un día que nosotros denominamos el Día de la Arquitectura, debido a que debíamos era honrar o realmente celebrar esta profesión, a pasar a este libro que pues los tres logramos interiorizar, ya hemos leído y hoy lo queremos compartir pues nuestros puntos de vista, porque básicamente nos vamos a concentrar en el papel del arquitecto, aunque como Juli está diciendo, si en el libro habla no solo de arquitectura, sino también de modos de vida y todo lo que tiene que ver dentro de él, es muy oportuno y me parece muy buen hilo, ¿sí? Y sobre todo porque es una parte crítica, ¿sí? Viene de un gran teórico de arquitectura, como Julián lo mencionó, ahí tiene ese reconocimiento por muchas personas como teórico, y empezar a ver la relación de la arquitectura con la situación cultural contemporánea. O sea, hoy realmente qué se está haciendo, qué se está proponiendo y cómo se están concibiendo pues todo lo que estamos proyectando pues en el mundo. Entonces, me parece muy oportuno, o sea, yo creo que vamos a mover camino, Julián.
Perfecto. Siendo así, entonces, a mí me gustaría preguntarle, su merced, ¿por qué se lo leyó en un inicio? ¿Cómo llegó a este libro?
Sí, no, es que es el término, ¿no? Nosotros cuando en algún momento, y realmente a mí se me viene a la cabeza el tema de urbanismo, y uno habla de basura, de residuo, lo que sobra, frente a algún planteamiento, pero cuando usted habla de espacio y ya determinándolo como un espacio y no viendo como algo vacío, sino como algo concebido, entonces uno se remite allá a los límites de pronto entre ciudades o lo residual. Genera mucha pues expectativa, ¿por qué? Pues el término realmente es algo pues despectivo, porque antes de leerlo, o sea, ya lo encasilla uno a estar previniendo en que realmente va a encontrar algo que no sirve, pero no sabe la perspectiva desde la que está vista. Entonces, no, el solo título y lo que uno se puede imaginar con el término Y más de un crítico de estos, pues ya se está uno imaginando que algo va a tener muy fuerte. Inclusive leí algunas reseñas, no recuerdo bien en dónde fue, pero sí hablan de que pasa, de que esto es una gran confección de planteamientos que lo pueden hacer poner en una como opositor del movimiento de la arquitectura moderna. Entonces, no, es seguirlos invitando a que lean el libro. Y hay muchas formas de interpretar durante la crítica que le hacen el libro, ¿sí? Porque no solo va enfocado a cosas de desuso, sino también la forma en que nos hemos preocupado por realmente no hacer una arquitectura para personas, sino para masas, para volúmenes, que él lo nombra dentro del libro. Y realmente es hacer la pregunta de qué arquitectura estamos creando y donde a veces eso se vuelve olvidado en el momento en que se concibe y cómo se desarrolla alrededor o cómo se desarrolla la misma obra, porque después pierde la noción de lo... del origen, del para qué fue creado.
Con esta respuesta me acuerdo de algo que me parece súper curioso. Ahí él inicia pues intentando como responder a qué es el espacio basura. Y de hecho bota bastantes definiciones que en este punto me acuerdo de dos que fue como que mentalmente hice como ese paralelo en la arquitectura como puntual, lo que podemos proyectar una sola persona, alguien, un individuo, y lo que se puede hacer como, pues como comunidad, ¿sí? Como raza humana. Que hay un punto en el que, pues que él comenta que el espacio basura es la suma total de nuestro éxito actual, ¿sí? Y nos compara que nosotros hemos construido más que cualquier otra generación anterior, pero pues que nunca se nos recordará, digamos que a esa misma escala. Pues de pronto no traerá a la mente esto, pues, de los egipcios, ¿sí? Que construyeron relativamente poco, en poca área, pero pues esa arquitectura que cualquiera reconoce.
Esa gran premisa que genera Culhas frente a eso es ver la significancia, ¿sí? Es ver la identidad. Y nosotros hemos hablado muchas veces sobre el tema de la identidad, inclusive en el tema de patrimonio, bueno, el resto de las charlas que hemos tenido que son múltiples, pero se vuelve importante, porque ahí empezamos a cuestionar no solo los que proyectan, sino para las personas que se proyectan y los que disfrutan o no las obras que se desarrollan, ¿sí? Porque esa significancia solo la dan las personas que las disfrutan, nadie más.
Y que el otro extremo del que les hablaba en un momento es el individuo, que es lo que quiero también tocar ahorita, y es que la otra frase que él da en el inicio, en sus primeras páginas, él comenta sobre los arquitectos que nunca pudieron como explicar el espacio. El espacio basura es como este castigo por estas confusiones al no poder explicar el espacio. Y me acuerdo, bueno, resulta que yo hace un par de años di algunas clases en la universidad. Y esa frase me trae de nuevo como a esos años. Cuando uno está de pronto criticando o analizando o evaluando más bien los proyectos que presentan los estudiantes, no somos capaces de explicar nuestro espacio. Entonces, ¿qué sucede con este espacio? ¿Qué estamos dando? ¿Por qué esta puerta está acá? ¿Por qué esta vista está acá y no otra? Y muchas veces somos caprichudos. No, es que quiero que se vea así, es que quiero que se vea bonito, estéticamente moderno o estéticamente abstracto o algunas formas muy futuristas o de pronto algo muy brutalista, pero no se le está dando esa identidad, ese toque del que efectivamente hablábamos en episodios anteriores, en el episodio de patrimonio, que es que no es solo hacer las cosas por hacerlas, sino si sabemos, si podemos explicar este espacio que al entrar de pronto la monumentalidad nos acoge, nos sorprende, nos protege, nos intimida, que puede funcionar de distintas formas. Si no somos capaces de explicar estos espacios, nos castiga y empezamos a generar espacio basura.
Sí, él tiene la frase Acá no sé si es textualmente así, pero habla de que la incomprensión no genera recordación y obviamente pues no genera sino interés. Y hablando pues obviamente de la experiencia que uno ha tenido en academia, en las propuestas que uno haya podido desarrollar, pues definitivamente uno no ve el trasfondo o no ve realmente esos valores arquitectónicos que uno debe estar resaltando para poder lograr un buen desarrollo de un proyecto, ¿sí? No solo urbanístico, sino pues arquitectónico.
Sí, es como esta sutileza, que es que no es entregar todo, no es señalizar todo, sino generar esta sutileza en los movimientos, en los trayectos, en las formas, que den algo más, que den sensaciones, que den experiencias, que den acontecimientos, recuerdos, momentos, encuentros incluso, que creo que mucha de la arquitectura no logra.
Ojalá hubiera estado David. En algún momento tuvimos el gran debate frente a la experiencia en los espacios. Y él hablaba de la complementariedad del resto de profesiones o el resto de ciencias que pudieran aportar al espacio ese tipo de experiencias. Y entramos en un debate hablando un tema de un restaurante por allá que él nombra mucho en Portugal o en Ibiza, un tema así, no recuerdo bien
Sublimation.
ese. Entonces, ese tema y Cujo lo toma así, no sé si aplique para él porque hasta allá pues no andamos esa vez, pero sí empezar a hablar del tema de cómo la tecnología ha generado un facilismo al momento de proponer espacios y todos esos valores arquitectónicos que su merced muy bien ha nombrado, que son los que nosotros estamos llamados a respetar y obedecer, porque realmente se habla de sustentabilidad en las edificaciones, pues se deben tener en cuenta. Entonces, bueno, lástima que no esté David, un saludo otra vez y ojalá pueda reincorporarse de pronto.
Volviendo al tema, Jessy comenta lo de la tecnología, que más adelante se utiliza este concepto y de hecho Coulthard en un momento menciona sobre cómo ahora se está señalizando las cosas, ¿no? Y no solo habla, no solo ahí uno lo empieza a relacionar no solo con arquitectura, sino por ejemplo con YouTube y ahora. O por lo menos yo lo relaciono un poco con YouTube y con los anuncios. Definitivamente con Black Mirror. Coulthard debería dirigir un episodio de Black Mirror, definitivamente. Terminaría siendo una locura. Y es que hay un punto en el que él critica sobre cómo la señalización ahora nos dirige, ¿sí? Cómo nos están dirigiendo mediante tecnología o mediante otras formas y pues vulgarmente doy el ejemplo de los anuncios de YouTube porque pues tienden a ser como invasivos, como que ni siquiera los puedo quitar, a menos que
Manipuladores,
pague.
le pone la palabra a él, ¿no?
Exacto. Y él en un punto comenta esto, la señalización pues prometía, como que la señalización antes prometía llevarnos a donde nosotros quisiéramos ir, ¿sí? Como que puedo darme cuenta que al final encuentro tal objetivo o tal encuentro, pero resulta que ahora no, ahora lo que buscan es como confundirnos, nos enredan con distintos métodos, tanto publicitarios como de diseño gráfico o cualquier otro medio publicitario, y nos obliga a tomar a veces, muchas veces, decisiones que no queremos, y ahí es donde aparecen los compradores compulsivos o estos problemas de pronto de no sentirse completo, de la utilización de pronto de la utilización del cuerpo femenino, esta sexualización y muchos otros temas que nosotros mismos estamos empeorando.
Sí, yo no recuerdo sino tres, él lo llama como logros alcanzados por la tecnología, que realmente ha generado que se genere, o ha generado, no que se genere, sino que ha generado que realmente puedan hacer esos espacios basura. Él habla del aire acondicionado, de los televisores y las escaleras, por la forma en que se mueve, en que se condiciona y genera un confort, disfrazando pues todo lo que realmente se debe buscar bajo la propuesta o bajo la lupa de un buen desarrollo arquitectónico. Dice que los televisores reemplazan las ventanas y que el aire acondicionado reemplaza los vanos y que las escaleras mecánicas reemplazan la forma de podernos desplazar. Entonces, ese tema de la tecnología se ha vuelto muy complejo porque no solo es desde el tema del reemplazar unas propiedades arquitectónicas, unos valores arquitectónicos que debemos desarrollar, sino también genera un confort para que su merced pueda tener, cada uno pueda tener pueda ser fácilmente conductivizado a un tema de consumo, de globalización, de mercadología. Entonces, eso realmente son como aspectos, ¿no? Estamos tocando esos aspectos que generan esos espacios de basura, sí, esos atenuantes que hacen que se genere ese espacio basura.
Sí, no, y pues, sí, definitivamente como que la tecnología nos va a matar si seguimos creciendo así como descontroladamente, como sin ese tacto. De hecho, me acuerdo mucho este autor que se me olvida el nombre en este momento, Yangel. De hecho, Yangel también en uno de sus libros, él cuenta sobre la aparición, sobre la creación de los ascensores, sobre la invención del aire acondicionado, de la ventilación, y él tiene una crítica con el uso del espacio público y la humanización del espacio público, y resulta que antes, tiempos atrás, pues el espacio público era útil, era bueno, todos lo, digamos que era más fácil utilizarlo, aprovecharlo, estar ahí, vivirlo, y de repente, entonces, en ese entonces, pues ventanas grandes para que entrase la iluminación, para que los espacios fuesen pues cómodos de alguna forma, escaleras, zonas de circulación, eventos de encuentro tanto con las zonas interiores como exteriores, y de la nada apareció la iluminación, apareció la electricidad, apareció el ascensor, aparecieron el aire acondicionado, ¿y qué pasó? Que las ventanas empezaron a ser más pequeñas, empezaron a ser prescindibles, entonces todo el mundo quería era utilizar y aprovechar el espacio, entonces hacemos cubículos, ya no necesitamos ventanas, no necesitamos ver a la calle. Resulta que ya ni siquiera necesitaban entrar en la calle porque yo estoy en mi casa, me subo a mi auto, en mi auto salgo, me dirijo hasta mi lugar de trabajo, entro al sótano, me bajo del auto y en el mismo sótano voy al ascensor y subo a mi oficina y me devuelvo igual. En ningún momento yo tengo contacto con la calle, y esa es una de las críticas que generó la tecnología, los avances tecnológicos en estos comportamientos humanos.
Sí, porque realmente se deforman los espacios, ¿sí? Con unos resultados aparentemente innovadores y obviamente vuelvo a hablar del tema de la responsabilidad de los diseñadores porque pues se debe hablar de sustentabilidad. Realmente, bueno, ojalá podamos generar otros episodios que nos permitan hablar de sustentabilidad y de proyectos que son premiados y que no son sustentables, no solo por la forma en que se conciben, su conexión con su entorno y su bienestar interior, sino también en su tema constructivo, porque ese es otro aspecto que Kulhas toca dentro de los que él denomina espacios basura, ¿sí? Todos esos métodos de construcción que ha hecho que toda esa prefabricación y modelos clonados y repetitivos generen unas formas de propuesta que no permita el desarrollo realmente de esos valores arquitectónicos.
También sucede cuando utilizamos ciertos revestimientos solo como para aparentar algo, porque de pronto no nos queremos que se vea mejor o se vea más caro, creo que ese es el principal problema, cuando la intención estética es hacer que se vea más caro y es arquitectura de pues para afuera, de solo ojos, que a la hora la verdad no es funcional, porque resulta que es que me cuesta un montón de billetes mantenerla fresca porque hay que tener aire acondicionado siempre, e incluso el sistema de aire acondicionado ni siquiera está como bien optimizado y resulta que hay pérdidas de energía o de pronto entradas de luz que calientan aún más el edificio, y que ni siquiera estas tecnologías que son para mejorar se están utilizando realmente bien, porque simplemente se coloca un aire acondicionado en cierto espacio sin tener en cuenta cuál es el mejor lugar en el que debería estar instalado o cuál es la capacidad que debería tener en realidad. Porque con los aires acondicionados no es poner el primero que encuentro o el más barato, el más caro y ya. Esto tiene su ciencia, sus dimensiones estándar dependiendo del espacio, y el espacio debe estar ventilado de alguna forma o adaptado más bien de alguna forma para que este aire acondicionado funcione. El hecho de tener un aire acondicionado no nos hace más inteligentes ni más ricos.
Pero Juli, ahí podríamos tocar el tema de, obviamente, del dinero, porque pues es la facilidad de invertir en todo ese tipo de apalancamientos tecnológicos para que una edificación funcione. O sea, también podríamos hablar de dónde se construye. Pongo un ejemplo, ¿sí? En Dubái se han hecho islas, se han generado proyectos en donde pues comúnmente su entorno es totalmente ajeno a poder generar una construcción, pero aún así se hace. Entonces, pues de tajo van, ya requieren un tipo de acondicionamiento para poderse desarrollar. Pues ahora lo hablo desde el punto de vista que pues muchas de esas obras han sido pues muy reconocidas por el tema de la tecnología. Pero no sé si pues ahí quepa, porque entonces ese tipo de obra, Culhas, ¿cómo lo llamaría, digamos?
A lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que cabe perfectamente, porque creo que llegan a un punto en el que hacen la obra porque se puede hacer, ¿sí? Porque tienen la plata, porque tienen los recursos, y de pronto sí posiblemente entra en un espacio basura a la hora de que se concibe como pues como un espacio para un nicho muy exclusivo, como la alta sociedad, la gente con mucho dinero, con muchos dólares, que pueden pues darse en el lujo de vivir en una isla artificial, que pues no sé, de pronto sí, no sé, no estoy seguro en este momento si las islas que han generado o los edificios de gran altura que se han generado en Dubái sean completamente sostenibles o tengan esta intención. De hecho, creo que el Burj Khalifa sí tiene ciertas intenciones, sí, incluso es más seguro en, digamos que en emergencias, es más seguro estar dentro del edificio que, pues, que afuera mismo. Pero pues sí, ya creo, ya entramos a hilar bastante fino a la hora de, pues, de no conocer tanto sobre, pues, sobre estas edificaciones.
Y ahí pues entraríamos en una cantidad de aspectos que muy seguramente no podremos nombrar hoy, pues obviamente porque hay muchas cosas que desconocemos, pero sí estaría de acuerdo con el tema de querer explorarlos, pero pues con esa tijera no podemos cortar todos los proyectos.
Pero yo creo que la diferencia se puede hacer siendo consciente. Yo creo que lo importante es ser consciente, porque también Culhas en el libro expresa, en algún punto expresa, que estamos rodeados de espacio basura y que la ciudad tiene muchos espacios basura. Y igual la ciudad no podría ser la ciudad sin esos espacios basura. Pero cuando somos conscientes de que ahí hay ciertos espacios, de cómo funcionan, de hecho cuando somos conscientes de cómo nos manipulan los medios, aparecen alternativas que favorecen o que buscan o que logran dar esa solución. Yo creo que podríamos empezar por ahí, con el hecho de ser conscientes en cómo se están usando las cosas o en por qué estamos haciendo las cosas, o ser conscientes en los espacios basura que ya existen en nuestro alrededor. Y el hecho de ser consciente creo que es el inicio, es la piedra angular para cambiar, para generar un cambio, para generar este cambio que se necesita, ¿no? Porque no es tanto que se quiera, sino que empezamos a darnos cuenta que como que sí se necesita este cambio.
Y la invitación no es solo para nosotros los que proponemos y planteamos las ciudades y sus edificaciones. Yo pensaría que la invitación también es a aquellos que las transitan, porque definitivamente de pronto uno puede tener una óptica por su preparación, por su forma en que hoy por lo menos hace un ejercicio de estos de una forma crítica con un autor que pues ve las cosas desde otro punto de vista y la hace ver realmente desde una profundidad muy, muy grande, ¿sí? Sino que también ellos deben estar llamados a que por lo menos, ¿cuál es la función de estas edificaciones que uno puede llamar espacio basura? Él las nombra, son aeropuertos, centros comerciales, que básicamente la función, como ya lo nombramos, es llamado al consumo. ¿sí? Pero detrás de eso, o no, más bien, por delante de eso, lo que lo están llevando a usted, o que lo invitan cada vez que lo invitan a un centro comercial o a un aeropuerto, eso usted va porque va, pues porque lo requiere. Yo me inclinaría más bien a hablar de este tema comercial, por lo menos en centros comerciales, cuando usted lo invitan a pasear, a una y realmente usted no pasea en un centro comercial. Usted se restringe en libertad porque los movimientos suyos son condicionados por unas circulaciones que muy seguramente están enmarcadas, como Julia dijo, de letreros, de avisos, de colores, porque todo ese tema psicológico es diseñado para eso, para generar un consumo, para abrir nuevas sensaciones, pero que realmente lo que haga es que el que va a estos lugares tengan la necesidad de realizar algún tipo de consumo. Por eso el llamado también sería para ellos, me parece, y pues ahorita muy válido desde el punto de vista que estemos planteando el tema de realmente qué espacio estamos habitando, dónde vamos, a qué vamos y realmente qué es lo que nos incita a hacer las cosas dentro de esos espacios.
Sí, yo lo traduciría como que a que la invitación es a dejar de ser el producto, ¿no? Sí. Porque eso es lo que pasa a uno en los centros comerciales. El producto somos nosotros. El producto es cuando las cosas son gratis. Sí, cuando te dan las cosas gratis, el producto eres tú. Pasa en las redes sociales, por ejemplo, Facebook. Facebook es gratis. Tú lo puedes usar, pero es que tú te conviertes en el producto. Esa información que uno le está dando al servidor, a Facebook, mis hábitos, mi lugar, mi ubicación, lo que me gusta, lo que no me gusta, eso lo vende Facebook y genera negocio con eso. Y lo mismo pasa con los centros comerciales. El producto somos nosotros, porque nos están, de alguna forma, nos están dirigiendo a mira ese bolso, mira ese maniquí, mira esa vitrina, y ahí nosotros nos convertimos en el producto.
No, es que después de leer este libro, a mí todos los centros comerciales son un espacio basura. O sea, no hay otra forma. Inclusive la forma de urbanización, porque no solo es el tema comercial, la forma de urbanización, los conjuntos cerrados generan una cantidad de espacios urbanos que son residuales y que no generan condiciones para nadie. Pero no, pues básicamente yo pienso que son centros comerciales y sobre todo los que le dan la espalda también estéticamente, porque no les interesa, sino realmente es mostrar desde adentro. Yo aquí en Villavicencio he hablado por lo menos del centro comercial Llano Centro, es una vaina monstruosa. No sé, en Bogotá, pues todos los unicentros, son pocos los que se abren y permiten realmente que por lo menos visualmente haya una integración, ¿sí? Porque ahí lo que prima son realmente las vitrinas, ¿sí? Entonces, pues como dijo Rencujas, el espacio de basura será nuestra tumba, ¿sí? Y muy seguramente tendremos que morir en ellos, pero la única forma de ver esto, no apartándome de los ejemplos, sino o de los referentes que uno pueda tener en la cabeza, porque bajo estas premisas o esas críticas, obviamente uno acoge estos conceptos y realmente en alguna forma lo hemos vivido y lo hemos sentido, ¿sí? Entonces, esa identificación de puntual, pues para mí se vuelven todas. Entonces, no sé qué otro tipo, porque empieza uno a analizar desde todos los puntos de vista, pues entonces también puede uno hablar que de acuerdo a la materialidad también se genera un espacio basura, a la modulación que han hecho, pues las viviendas también, que eso también es un tema muy complicado, que Culas también lo ha desarrollado en sus publicaciones, en sus exposiciones.
Sí, a veces pasa que no todo el proyecto es un espacio basura, sino solo cierta sección, cierta parte del proyecto se vuelve un espacio basura. Para seguir dando ejemplos, en ese momento me acuerdo de Viva, el centro comercial en Villavicencio. El centro comercial en general a mí me gusta, no es una propuesta ni muy agresiva, es semiabierta. Hay algunas plazas que me agradan mucho, cómo se comunican con el exterior, cómo es esa relación y los encuentros, los recorridos que genera, esos me agradan, aunque hay otras partes que no tanto, y de eso es lo que les voy a hablar para mencionar un espacio basura, pues por lo menos en la ciudad de Villavicencio, que es pues una de donde tengo más experiencia. Y resulta que por la plazoleta de comidas que da el respaldo del centro comercial, hay un gran vano que sirve como de ventilación, al mismo tiempo pues ilumina naturalmente el espacio, pero la ubicación del vano hace que este, en mi opinión, se convierta en un espacio basura más, pues se convirtió en una forma de generar una entrada para la circulación de servicio, algo oculta pues para los usuarios, pero con el fin de utilizarla, de aprovecharla, pues se le quitó toda la privacidad pues al conjunto que está justo enseguida. Y el vano se vuelve molesto, este balcón se vuelve molesto para las personas que usan la plazoleta a la hora de que cuando llueve, pues el agua se ingresa, uno no puede usar esa sección de la plazoleta y los animales entran, hay muchas palomas. Sí, se vuelve molesto la experiencia, toca estar como prevenido a la hora de utilizar este espacio. Seguramente se pudo haber utilizado algo distinto, una especie de muro sí translúcido, de pronto algunas perforaciones, algunos vacíos, pero sí se pudo haber hecho algo distinto que llevara la vista, que concentrara la vista hacia, de pronto hacia el cielo, hacia otras zonas, y no haberle quitado esa privacidad al conjunto de enseguida. Y pues al mismo tiempo prevenir el problema de las demás, de los pájaros, de las palomas que ingresan, pues ensucian todo y generan un poco de malestar a la hora de utilizar este espacio. Me parece que es un ejemplo de un espacio basura dentro de un proyecto.
Sí, y así múltiples ejemplos, Juli. Y realmente el tema comercial que es el que más marca, o por lo menos que uno puede reconocer más, para no seguir hablando los ejemplos que Culhas ha nombrado ahí. Y para seguir hablando pues de estos espacios, es un reconocimiento a lo que Marc Aure los puso o los enmarcó denominándolos como los no lugares, ¿no? Son estos espacios que, pues, para Marc, básicamente son esas expresiones que donde no tienen un simbolismo, ni una identidad, ni relación, ni historia, pues, con su entorno, ni el reconocimiento, pues, por los habitantes. Pienso que esa es una gran línea, es una gran línea que vemos todos los que, pues, estamos llamados a plantear proyectos y a plantear ciudad, en tener muy en cuenta eso, ¿sí? Porque pues con toda razón, Culhas, y muy seguramente nos unimos a su forma de ver las cosas que hemos construido muchísimo, pero realmente van a ser pocas cosas las que vamos a recordar en el tiempo.
Muy bien, ya con esto empezaríamos a dar por terminado el episodio de hoy, hablando un poco sobre espacio basura, sobre Ren Koolhaas, divagando en distintos temas de moda, de consumismo, capitalismo, propaganda, manipulación de los medios, entre otras cosas. Pues esperamos que el episodio de hoy haya sido de su agrado,
Y sobre todo que no les haya hecho falta David.
Sí, ojalá no les haya hecho mucha falta. Bueno, ya como les comentamos, damos por terminado el episodio de hoy. Agradecerle por acompañarme en esta ocasión, Yesid. Y pues, ¿qué tenemos para despedirnos?
Sí, no, básicamente es una reflexión de que tratemos de percibir esa segregación que generan estos espacios donde hay un exceso de tecnología, donde básicamente el valor arquitectónico no se percibe o no es notable. Y a los arquitectos, pues sigamos en esa búsqueda de la edificación y la distribución inteligente que permita generar un verdadero espacio valorando todo aquello que nosotros podemos proponer y generar en cada uno de ellos. Y muchísimas gracias, Juli. Me sentí muy bien
y pues ojalá David pueda volver, pero pues
no nos tocará aquí seguir cumpliendo con nuestra cita quincenal.
Vale, sí, por mi parte agradecerles por habernos escuchado, por escucharnos a nosotros dos hablar durante 40 minutos más o menos. Ya para despedirnos, pues me gustaría hacerles la invitación a, pues, a ser más conscientes, a ser conscientes de nuestros gastos, a ser conscientes de nuestro desperdicio, a ser conscientes de qué decidimos comprar, dónde lo decidimos comprar, qué decidimos hacer y cómo decidimos hacer las cosas, de cuidar un poco más el medio ambiente en donde... El medio ambiente no, sino el medio, el que sea, en el que habitamos, y empezar a generar un cambio.
Sí, yo también recomendaría otros textos, ¿no, Juli? Ese que fue el urbanismo, el otro que me parece increíble, que es como un compendio de la forma y de la percepción de las obras arquitectónicas, que es la grandeza o el problema de la talla, también es muy, muy, muy bueno. Y la ciudad genérica, obviamente.
Y de esta forma damos por terminado el sexto episodio de Vértice. Yo soy Julián Martínez, me acompañó Yesid Reina. Les agradezco una vez más por escucharnos. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como @podcastvértice. Allí estamos posteando algunas frases de cada episodio, recordándole a nuestros podescuchas los episodios que tenemos. Síganos, recomiéndenos a un amigo y seguramente nos escuchamos en la próxima. Chao.